Para la prevención de la tortura, sobre la situación de los lugares de detención aquí en la provincia de Salta. Hablamos de comisarías, de alcaidías, de unidades penitenciarias, y es un informe realmente devastador, devastador y crudísimo, porque no solamente da cuenta de situaciones que probablemente ya sabíamos o las conocíamos en términos globales, porque sabíamos que había hacinamiento, porque había denuncias de recurrentes de presos o de familiares de presos respecto de las condiciones que estaban detenidos, pero nunca había sido contado de esta manera. Y me parece que es una alerta muy importante para las autoridades provinciales. Vamos a conversarlo con nuestro columnista, especialista en derechos humanos, que además es miembro del Comité Provincial contra la Tortura. Rodrigo Solá está en línea. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, Martín. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, la verdad que es tremendo, ¿no? Yo lo estuve leyendo el informe y casi te diría que están en condiciones infrahumanas, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, yo creo que es la primera vez que tenemos un informe integral, ¿no?, de toda la provincia. Digamos, hay que contar que el comité estuvo el año pasado, vino un equipo muy grande, eran 20 personas, 5 sí. comisionados y 15 de equipo técnico, y recorrieron toda la provincia. Entonces, desde el norte, Orán, Tartagal, al sur de la provincia, a distintos lugares, y visitaron comisarías, cárceles, alcaldías, los dispositivos juveniles, el Hospital Ragone y otros hospitales. Entonces, es un panorama muy completo y que nos permite ver en un informe que es muy conciso, pero muy contundente al mismo tiempo, este panorama general de que nosotros ya venimos hablando desde hace un tiempo, ¿no? Y que da cuenta de, en general, situaciones de colapso en el sistema.
Sí, sí, me acuerdo que nosotros cuando vinieron justamente del comité hablamos con Rocío Alconada Alfonsín. Ajá. Y ella estaba impresionada con las cosas que había visto, ¿no? Y uno lee el informe y uno entiende por qué quedó tan impresionada, ¿no?
Claro, ellos quedaron muy impactados con algunas cuestiones. Fíjense que son personas que están acostumbradas a realizar visitas de manera general, pero tienen una metodología de trabajo que su información es confidencial hasta este momento, ¿no?
Claro.
Durante la visita, luego se presenta toda esa información a la provincia. Y después de 20 días de presentar la información a la provincia para dar posibilidad de que hagan algún tipo de respuesta, recién se hace público, ¿no? Entonces, todo eso que está publicado está también constatado por la provincia, ¿no? Lo podemos decir en esos términos.
Rodrigo, buen día. ¿Cómo estás? Nora te saluda.
Hola, Nora.
Justamente ante esto, ¿no?, la presentación que se realizó del informe, tal cual lo indica, y lo estabas destacando ahora, la provincia, ¿hay algún plazo para que las autoridades provinciales den alguna respuesta, presenten quizás algún plan, algún proyecto de mejoras?
Sí, bueno, el primer plazo ya pasó, que eran los 20 días para dar respuesta, digamos, a esas situaciones, si eran fidedignas o no. Y a partir de ahora se abre un periodo de cooperación entre el organismo nacional y otros organismos con provincia para contribuir con respuesta a cada uno de los temas, ¿no? Hay algunas cuestiones que son urgentes y otras cuestiones que pueden ser más a largo plazo, ¿no? Entonces, se deberían habilitar ahora otros canales para ir encontrando esas soluciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con violencia institucional, las respuestas deberían ser inmediatas, ¿no?
Pero
investigaciones
antes,
efectivas. Sí.
No, Rodrigo, si me permitía, antes de pensar en el futuro, digo, para que la audiencia entienda lo que estamos hablando, me gustaría contar un poco lo que dice el informe, que nos ayudes a contar los puntos más destacados. A mí me impresionó, por ejemplo, la situación de la comisaría de Tartagal.
Es tremendo.
La comisaría 42. Es impresionante las cosas que cuentan de ese.
Claro, lugar. Nosotros ya hemos hablado en otras oportunidades. Sí. Eso a mí me llamó la atención también, que lo que más le impactó al Comité Nacional es la situación de comisarías, ¿no? Que es una tragedia en este momento. Ahí hablan de 747 personas en comisarías, pero hoy en día ya son más de 800, casi 850, en el que conviven personas que están detenidas, demoradas, procesadas y hasta condenados, ¿no? Nosotros ya venimos planteando fuertemente que los condenados no pueden estar en las comisarías, ¿sí? Son espacios que están pensados para un tiempo transitorio, muy transitorio, hasta 6 horas, y que personas, ahí dan cuenta del número alto de personas que están hace 2 años, pero nosotros hemos encontrado personas hace 7 años en comisarías y con penas muy altas, ¿no? De 25 años de condena de prisión y que la están cumpliendo en comisaría.
Me parece que es importante, perdón Rodrigo, te interrumpí, pero como para ponerlo en números y dar un ejemplo a lo que decía aquí Martín y que también lo puedas vos desarrollar. En esa comisaría, la capacidad es de 8 personas. Había alojadas al momento de la inspección 35, pero según los criterios del Comité Nacional de la Prevención de la Tortura, el alojamiento tendría que ser solamente para 3 personas. O sea, esos son los números, que como para graficarlo, ¿no? Y más en radio, digo, que se puede entender. Hay 35, también durmiendo para en el 8.
Piso, durmiendo en el piso, haciendo sus necesidades en botellas, porque bañándose con agua fría.
En verano, Tartagal, esa cantidad de personas en esos lugares sin ventilación. O sea, digo, explicarlo, ¿no? Un poquito.
Es exactamente eso, ¿no? Son distintos los números. Entonces, una cosa es la capacidad que declara la policía o que declara el servicio penitenciario, y otra la capacidad conforme a los estándares, ¿no? Entonces, ya las comisarías no tendrían ninguna capacidad para alojamiento de personas, salvo por 6 horas, ¿no? Pero hoy en día dicen, bueno, tenemos para 3 personas, para 10 personas, pero en ninguna comisaría hay camas, por ejemplo. Todos están durmiendo o en algún camastro, en el mejor de los casos, o en el piso, con colchones, medio colchones, sin colchones. Nosotros hemos constatado, por ejemplo, hace poco visitamos la comisaría de Pichanal y están durmiendo en patios al aire libre. Duermen en cualquier espacio donde haya libre, hay personas durmiendo, ¿no? Entonces, en pasillos, adentro de los baños. Hay lugares que ahí no están, quizás no han visitado el Comité Nacional, pero por ejemplo en el norte también, destacamento Güemes, las personas duermen, se turnan para dormir porque no entran acostadas en el piso, en las celdas. Entonces es un panorama muy complejo, lugares como dicen ustedes, que no hay baños, que hacen en pozos, y en los mismos lugares conviven estas personas con otra, con el ciudadano que va a hacer una denuncia en la parte de adelante, o con las visitas en esos propios patios. También las visitas van ahí algunos minutos a la semana.
Sí, la otra cosa que me llamó la atención, que uno lo ve en el informe como recurrente en distintos lugares de detención, es ¿cuán dependientes son de los criterios arbitrarios que adopte el personal policial en ese lugar? Porque en definitiva, para ir al baño, para ir al hospital, para hablar por teléfono, para la revisación médica depende de ellos mismos. Entonces, en definitiva, están a la buena de Dios, o a la buena de los abusos de los agentes policiales.
Claro, y las carencias también que tienen, ¿no? Porque también hay que decir eso. No hay móviles suficientes, nosotros vamos a las comisarías y el personal nos dice, bueno, nosotros no estamos preparados para esto, nosotros nos formaron para otras cuestiones, no para el tratamiento con personas privadas de la libertad de forma permanente, y no tenemos los espacios físicos, acá hay riesgo de motines, de fugas, como pasó hace poco, hay riesgo, no sé, entra una enfermedad y prolifera inmediatamente. Claro. Entonces, tampoco tienen algunas comisarías cubiertos los servicios de alimentación para presos, entonces a veces llega de las cárceles, a veces no, pero hay lugares que también hay que decir, en los valles, en algunas comisarías, nosotros vimos que eran los propios policías haciendo rifas para cubrir la comida de algunos de los presos que tenían, entonces hay que reconocer también las situaciones de los propios policías en cuanto a trabajadores que no tienen las condiciones adecuadas.
No, por supuesto, pero yo me refería a que, por ejemplo, muchos están incomunicados y si ven a un familiar o no, o a su abogado, depende de la buena voluntad o no de las personas que están ahí, digamos, como que no está protocolizado todo eso, ¿no?
Claro, exactamente, porque no está diseñado para eso. Entonces tampoco está protocolizado ningún tipo de tratamiento, por ejemplo, como si estaría en la cárcel, que uno tiene obligación de ir al psicólogo, pasar por distintas etapas y demás. Eso no existe. Entonces la persona cumple la condena hasta el último día sin haber pasado por ninguna etapa posible para una reinserción adecuada.
Y uno imaginaría que esto, porque a ver, esto sin desmerecer, pero digo, en la comisaría 42 ahí en Tartagal, Ahora, cuando uno lee el capítulo dedicado a la alcaldía
Acá
de
en Salta
Salta, a
Capital.
la alcaldía número uno, la que está en Salta Capital, que está al lado de la ciudad judicial,
Claro, que está arriba del
y que
200% de
tiene, claro,
capacidad.
arriba de un 200%, y también las condiciones de detención ahí son espantosas, Rodrigo.
Sí, claro. Y también esto de la capacidad, ¿no? Nosotros en algunos informes ya hemos marcado, ellos nos dicen, bueno, aumentó la capacidad de la unidad. Y decimos, bueno, ¿por qué? Porque ahora hay cuchetas, agregan cuchetas,
Claro.
pero el espacio sigue siendo el mismo,
Y
¿no?
sí.
Entonces esa es la advertencia que hace el Comité Nacional Ojo, que no es solo agregar una cama, sino considerar todos los espacios adecuados, ¿no? Si la
Claro.
alcaldía es el caso más crítico, y fíjense las dos situaciones más críticas, comisarías y alcaldías, donde deberían estar personas que ni siquiera están condenadas, ¿no? Que son personas que son inocentes todavía, aun cuando ninguna persona podría estar en condiciones indignas, en estos casos son cualquier ciudadano que todavía no ha recibido una condena firme, digamos, por la acusación de algún delito.
Si me permitís, Rodrigo, fíjate, repito, ¿no? Alcaldía número uno, Ciudad de Salta, pegadito a la ciudad judicial, a pasitos de la ciudad
Sí.
judicial. Dice, en cuanto a las condiciones materiales, todo el sector se encuentra deteriorado. Los baños no funcionaban de manera correcta y debido a la cantidad de personas suelen obstruirse con regularidad, por lo que habitualmente realizan sus necesidades en botellas. Las celdas no cuentan con ningún tipo de ventilación ni ventanas. Esto impide el ingreso de luz natural, aumento de temperaturas y olores nauseabundos.
Total.
Repito, esto a pasitos del lugar donde tienen que controlar que esto no ocurra.
Sí. Bueno, son instituciones, digamos, son establecimientos que han sido pensados como modelo, pues en su momento fue modelo la alcaldía, pero que después ya dejan de cumplir con sus funciones. No se producen estos desbordes. Entonces, algo que tiene capacidad para 350, tiene dos veces más, entonces obviamente no se puede, digamos, cumplir con ningún tipo de estándar. Y sí, es efectivamente de las situaciones más críticas, lo de alcaldía. Nosotros ayer tuvimos una buena noticia, para decir algo bueno, que hay algunas personas de alcaldía que están saliendo a la unidad carcelaria número uno, que es algo que pedimos, los condenados tienen que estar a donde corresponde, que es en las cárceles. Entonces hay 20 personas que nos informaron en el servicio que pasaron la semana pasada, otros 10 que van a pasar esta semana. Bueno, esperemos que de alguna manera ir contribuyendo para que se descompriman estas situaciones, ¿no?
Ahora, Rodrigo, la visita fue recordarnos el tema de los tiempos. La visita del comité fue cuando,
En septiembre.
en
En
septiembre del año pasado.
septiembre, sí. El comité tiene unos tiempos que son bastante laxos, digamos.
Está bien, pero no importa. En septiembre hicieron la visita. El informe
Sí.
que le entregaron a la provincia, ¿cuándo fue?
En agosto de
En
este año.
agosto de...
Sí. En
¿Cómo en
ese periodo
agosto?
hubo
No.
distintos intercambios en
De...
relación a los temas,
Pero
no
para
solo
que, es que
con...
no me están cerrando
Sí.
los
No,
tiempos.
hace 20 días, porque por eso se
Ah,
publicó
no,
ahora.
perdón, en julio. En julio
Ah,
fue.
ok.
Claro.
En
En junio.
junio, de este año. En junio de
En
este año le
junio.
entregaron este informe y ahora es que tienen que trabajar para subsanar todos estos temas.
Exacto, sí, ahora es público. Sí.
Claro.
Bien, perfecto.
Tremendo, la verdad.
No, no, las cosas, porque a todo esto también hay que sumarle de lo que toma conocimiento el comité, como por ejemplo las vejaciones que han denunciado en la comisaría 45, que
Sí.
ya contábamos todos los detalles de la comisaría en Tartagal, que es tremendo, pero además denuncian vejaciones tales como una revisión que hacen en las celdas y en ese periodo permanecen arrodillados y desnudos. Para la revisión que tienen que hacer el personal, digamos, que esté en el lugar. O sea, ya están mal y encima tienen que sufrir vejaciones,
No,
no hay
no hay
videovigilancia, ya no hay
videovigilancia,
garantías.
entonces no hay forma de saber qué es lo que hacen
Claro.
ahí. Y a mí me llama la atención, Rodrigo, no pretendo que hagas un análisis vos de este tipo porque no te quiero comprometer, pero yo sí lo puedo hacer. La cantidad de organismos que acá que están fallando, digo, ¿tenemos Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno de la provincia o no? ¿Qué ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos con este tipo de cosas? Tenemos justamente en la justicia muchos mecanismos que tienen que velar justamente para que las condiciones de detención sean las adecuadas, ¿no? ¿Y qué ha pasado con todo eso?
Sí, y es importante allí que fíjense que el informe también no va dirigido solamente al Poder Ejecutivo, le habla al Ministerio Público también para que se hagan investigaciones adecuadas y se sigan. en todos estos casos de violencia, y tiene bastantes observaciones al Poder Judicial también, ¿no? Entonces dice, están haciendo un exceso en la utilización de la prisión preventiva, entonces por delitos que son muy leves, se dicta prisión preventiva, hay demoras en la tramitación de los beneficios, no se está juzgando con perspectiva de género, en el caso de mujeres, dicen, bueno, la mayor cantidad de condenas que son de mujeres tienen que ver con narcomenudeo, y que son mujeres que están en condición de extrema vulnerabilidad.
¿Ah? Que lo dijimos en su momento, ¿no? Esa ley iba a terminar provocando que personas adictas o personas pobres terminen detenidas por sobrevivir, en definitiva, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces un llamado a todas las instituciones, a todos los poderes, y a encontrar los canales para que se puedan superar esas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que entenderlo así, como una herramienta que nos permite visibilizar una situación, algo que ya veníamos haciendo, antes era un tema del que no se hablaba, que no se sabía que todo esto sucedía. Entonces, a partir de aquí, bueno, ya hay que dar pasos concretos para ir modificando estas condiciones.
Sí, sí. Y si pueden, les recomiendo... ¿Dónde se puede acceder a este informe?
Está en la página del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que es las siglas del comité, cnpt.gov.ar.
Sí,
hay un comunicado y el informe completo con todos los datos.
Y al final de todo hay fotos que son elocuentes de esto que estamos contando. Gracias, Rodrigo. La vamos a seguir. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de este tema. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y buenos días.
Bueno, ahí pasaba Rodrigo Solá, que él venía.